buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la diócesis de Getafe. Muy buenos días, John.
Buenos días, Paloma. Oye, ¿qué tal te encuentras? Que la semana pasada no pudimos vernos.
Oh, pues efectivamente, una pequeña dolencia en el riñón me impidió estar en el informativo y con nuestros oyentes. Pero bueno, hoy ya estoy completamente restablecida y con ganas de hablarles de la jornada tan importante que la Iglesia celebra mañana. Economía sin trata de personas. Ese es el lema de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas que la diócesis celebra mañana lunes 8 de febrero unida a la Iglesia Universal. El Papa Francisco, en su mensaje para el mes de febrero, también quiere que nos fijemos en la cantidad de personas, sobre todo mujeres, que son víctimas de la trata.
Ese va a ser uno de los temas de hoy, pero también tenemos otras bonitas tradiciones que la Iglesia que nos recuerdan que estamos en el año de San José.
Efectivamente, John, de eso y de muchas cosas más vamos a hablar en este informativo diocesano. Pero eso será después de escuchar la intervención del sacerdote José Antonio Medina, que vuelve con nosotros después de un breve tiempo de descanso para hablarnos de las florecillas del Papa Francisco. José Antonio nos va a presentar este nuevo ciclo que comienza hoy. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. A partir de hoy vamos a descubrir juntos unas florecillas muy particulares. Las florecillas del Papa Francisco. Una recopilación de episodios de su vida y fragmentos temáticos de sus escritos como el primer vicario de Cristo que eligió el nombre como homenaje a San Francisco de Asís por su amor a los pobres. No hace falta, creo que les diga, que lo que escucharemos en cada uno de los episodios del programa estará inspirado en su estilo narrativo en las florecillas de San Francisco de Asís, que es una obra hagiográfica anónima del siglo XIV que narra la vida y milagros de San Francisco y de sus primeros compañeros. Fundamento de esta recopilación es la tradición oral mantenida viva por el amor de los frailes contemporáneos y más allegados al santo, y por aquellos que lo conocieron y guardaron sus recuerdos. Un fraile marquesano obedeció a la necesidad de fijar estos recuerdos sobre el papel para asegurarlos a la posteridad. El estilo destaca por su carácter sencillo y el encanto y pureza de su ingenuo primitivismo y transmite perfectamente la personalidad del santo y su mensaje de amor por la naturaleza y todas sus criaturas. Las florecillas son apreciadas no solo por los religiosos cristianos, sino por los lingüistas y puristas del mundo entero. Nosotros también, a las vivencias y recuerdos del Papa Francisco, los llamaremos florecillas, ya que un floretum era en la Edad Media una antología o selección de los mejores pasajes de una obra, en este caso, de la mayor de las obras de arte, que es el paso de Dios por la vida de una persona. En este caso, el Papa Francisco. A lo largo de los episodios de este ciclo iremos conociendo anécdotas, vivencias y recuerdos personales, pequeñas y grandes historias de la vida diaria del pontífice, muchas que seguro conocemos y otras tantas que serán para muchos de nosotros de absoluta novedad. En el ciclo que hoy estamos presentando, como desde el primer capítulo de las florecillas, así como el autor nos presenta a San Francisco, que en todos los actos de su vida estuvo conformado a Cristo, nosotros buscaremos la misma huella por los senderos de la vida del Papa Francisco, para animarnos a dejar que el mismo Señor vaya sembrando sus gestos y palabras por el camino de nuestra vida. Y así, sin querer, ya salió la primera florecilla. Dejar nosotros también que todos los actos de nuestra vida sean conformados por Cristo, para que nuestra vida dé frutos de alegría, entrega y santidad. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio comenzaremos a conocer las florecillas del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio, por ayudarnos a profundizar en nuestra fe con estas pequeñas flores de conocimiento y sabiduría. Te esperamos la semana que viene. Y vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. La diócesis de Getafe se une a la Iglesia Universal mañana, lunes 8 de febrero, para celebrar la séptima Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas y también la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, una santa africana que fue secuestrada a la edad de 9 años por traficantes de esclavos y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Desde la Delegación Diocesana de Migraciones y siguiendo las indicaciones del Papa Francisco, nos invitan a todos los fieles a conocer la vida de esta santa y también a reflexionar sobre este gran problema que sufren las personas en todo el mundo. La Iglesia siempre está presente en medio del sufrimiento, aportando su granito de arena, esperanza y compañía e incluso solucionando los problemas, como sucede en el caso de la trata. Esa es la labor que realizan los miembros de la familia Oblata. Una de ellas, laica Oblata, casada y madre de familia, dedica una buena parte de su vida a rescatar mujeres de la trata. Ella es Cristina Ramírez, responsable del programa de trata de los proyectos sociales que tienen las Oblatas en Europa. Buenos días, Cristina, y gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, queremos que nos cuentes en qué consiste tu trabajo al servicio de las Oblatas, concretamente.
Bueno, pues yo soy la responsable del programa de trata de los proyectos sociales de Oblata en Europa. Hay en España hay 14 proyectos, en Italia 2 y en Portugal 1. Uh-huh. Y desde el grupo de trata de la provincia coordinamos justo para favorecer la sinergia y el trabajo cooperativo, pues la realidad de trata que están abordando los distintos proyectos a través de la figura de los referentes de trata.
Bueno, nosotros,
a su vez...
Sí. No, que queremos que profundices en esa labor que realizas, para que nos cuentes a todos nuestros oyentes cómo la Iglesia pues colabora en solucionar este problema tan importante.
Sí, pues bueno, desde la realidad que trabajan los distintos proyectos, la realidad de trata, pues hay una labor importante que es también de coordinación con el resto de entidades que trabajan con este delito de la trata a nivel de España, ¿no? Y, bueno, pues la realidad de trata es una realidad muy cambiante, muy dinámica, y es una realidad que en las distintas provincias de nuestro país se desarrolla de una forma diferente. Por lo tanto, es importante, de cara a hacer una labor de incidencia sociopolítica importante, ¿no?, y representativa de este delito, que además es un delito infradetectado, infraidentificado por diversas cuestiones que podemos ir también, si queréis, comentando. Las entidades hacemos una labor de detección que no siempre es visible desde el punto de vista de las administraciones públicas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que identifican formalmente a las víctimas, y es importante que nosotros, las entidades, y en concreto Oblata, que estamos en contacto con la realidad de estas mujeres, pues podamos trasladar y las distintas formas de explotación, el sufrimiento, la vulneración de derechos a las que son sometidas, y las distintas violencias que experimentan. Por tanto, pues desde el grupo de trata de la provincia, lo que pretendemos es justamente poder coordinarnos con todas estas realidades que se suceden en las distintas zonas de España, para poder trasladarlos después, haciendo una representación de la labor institucional, pues en distintos foros de lucha contra la trata de personas, como es la Red Española contra la Trata.
Yo entiendo, según te estoy oyendo, que os enfrentáis a muchísimas dificultades, partiendo ya, según te estoy oyendo, de la coordinación, ¿no? Y después vienen otra serie de dificultades añadidas en este proceso, como de rescate de las personas.
Sí, a nosotras algo que nos caracteriza mucho en nuestro carisma es que consideramos que nosotras no rescatamos a nadie, son las propias mujeres las que se rescatan a sí mismas. Y el proceso de trabajo y desarrollo, nosotros somos compañeras de viaje, compañeras de camino. Les ofertamos y les ofrecemos herramientas para que ellas, siendo el centro de toda nuestra intervención, pues sean las que puedan ir restituyendo ese daño que han experimentado y puedan optar a de forma libre elegir otras opciones de vida diferentes que las empoderen, que las hagan realmente responsables de su propia vida y que se sientan pues en este proceso de cambio y de liberación, ¿no?
Uh-huh. En ese proceso en el que uno se rescata a sí mismo, como tú dices, ¿qué pasos seguís hasta que se libera y empieza una nueva vida?
Sí, bueno, por empezar el proceso, el cómo llega una mujer a alguno de nuestros recursos, o bien sea un centro de día o una casa de acogida, pues vienen por distintas vías. Y como nosotros llevamos ya muchos años, ya 150 de experiencia de acompañamiento a mujeres en situación de prostitución y actualmente víctimas del delito de la trata, pues ya en muchos de los proyectos nos conocen las propias mujeres y son ellas las que, a través de otra compañera, de una amiga, pues se ponen en contacto con nosotros. Bien acuden al centro o bien actualmente con la situación de pandemia, pues mucha atención vía telefónica. Después también hay muchas mujeres que nosotras pues contactamos con ellas a través de la unidad móvil, nos desplazamos a los lugares de ejercicio de prostitución, que según los distintos lugares, pues en calle, en pisos y en club. Y también otra parte ahora mismo más relacionada, como hemos comentado, con el delito de la trata, pues bien derivada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por derivación a través de otra entidad que trabajamos en coordinación. Eso sería como el cómo llegan, ¿no? Y después, una vez que llegan a nuestros recursos, pues nosotros, como he comentado antes, lo que nos caracteriza la acogida y el acompañamiento. Y el hacerlas sentir en un primer momento lo que son mujeres, son personas, y que tienen ahora mismo delante de ellas un abanico de posibilidades que poco a poco le vamos a ayudar a que vayan descubriendo. Y se les oferta pues una atención integral a través de un equipo de profesionales interdisciplinar, se le da asesoramiento psicológico, jurídico, se le cubre necesidades del ámbito social, y iniciamos un proceso con ella donde se le oferta capacitación personal y profesional para que, pues, lo que estábamos comentando antes, ellas sean, poco a poco vayan recibiendo el daño que han sufrido y se puedan formar para que puedan elegir otras opciones laborales.
Pues qué bonita labor realizáis. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, por desgracia, se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero te damos las gracias de corazón por este gran testimonio. Un fuerte abrazo, Cristina, y hasta pronto.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un placer.
Dejamos el mundo de la trata y nos vamos con una propuesta muy piadosa que ahora nos cuenta mi compañero John Valdés en el apunte cultural de la semana.
En el minuto que dedicamos a este programa a hablar de propuestas culturales atractivas, hoy les vamos a hablar de una bonita tradición, los Siete Domingos de San José. Los Siete Domingos de San José son un ejercicio de piedad instituido en la Iglesia para preparar a los fieles para la fiesta del Santo, que se celebra el 19 de marzo. La parroquia San José de Fuenlabrada ha comenzado a celebrarlos desde el 31 de enero hasta el 14 de marzo, con un tiempo de meditación en honor al santo a las 7 de la tarde. En estos siete domingos se meditarán los dolores y los gozos del esposo de la Virgen María, para que su testimonio sirva de ejemplo a la vida de los cristianos y sepamos afrontar las alegrías y los sufrimientos como él lo hizo. Este año la tradición cobra un especial significado, ya que el Papa Francisco ha nombrado el 2021 como el año de San José, para fijarnos en él como ejemplo de ternura, obediencia, acogida y buen trabajador, siempre en la sombra.
Pues qué bonita tradición para celebrar este año tan especial en honor de San José. Pues con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. No se olviden de rezar mañana por todas esas personas que son víctimas de cualquier tipo de explotación, sobre todo las mujeres y los niños. Nosotros nos vamos ya, aunque antes queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Camila Jones en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción y John Valdés en la producción. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.